En nuestro último viaje a la frontera de Venezuela con Colombia, en Cúcuta, en ese comedor de la parada, conocimos a Vilca Fernández. Vilca es un activista de la oposición, es fundador de Resistencia Sin Fronteras y la historia de Vilca y lo que nos contó nos impactó enormemente. No sé si fue por el marco, no sé si fue por las heridas que muestra en su piel, por cómo lo cuenta. El testimonio de Vilca es perfectamente ilustrador de la realidad en nuestra hermana Venezuela. Vilca está estos días por Madrid, por España, por Europa. ¿Qué tal, Vilca? ¿Cómo estás?
Bueno, un gusto, ¿no? Cuando salí para acá no imaginaba que los iba a ver, ¿eh? Así que muy contento,
Nosotros también,
muy
amigo.
alegre y gracias, gracias a ustedes por estar tan pendiente de Venezuela, por estar tan pendiente de nuestra gente y por hacerse eco de una realidad muy triste, pero que a veces las noticias negativas son necesarias para que el mundo las pueda entender lo que ocurre, ¿no?
Te veo preocupado, te veo casi más serio que hace un par de meses.
Bueno, hay una masacre de nuestra gente. La familia venezolana está muriendo y no precisamente por un ciclo natural de la vida. Está muriendo porque hay un régimen criminal que la está asesinando, la está matando y la está matando no solo de hambre, no solo de enfermedades, sino ahora tiene ejércitos de mercenarios armados en las calles, ya de manera abierta, sin importar nada, asesinando a todo aquel que trate de levantar una bandera para luchar y para pedir libertad y para pedir derechos humanos y garantías, ¿no? La situación que vive nuestra Venezuela es bastante crítica y es bastante preocupante.
¿Veis luz al final del túnel? Esto no tiene marcha atrás. Es lo primero que aprendí yo hace nada allí, pero ¿cuándo y cómo?
Siempre hay luz. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Los tiranos siempre caen, ¿no? La pregunta y el problema es cómo y cuándo, ¿no? Porque que vamos a lograrlo, lo vamos a lograr. La resistencia no deja de luchar. El venezolano no deja de luchar. Ahora tenemos un presidente legítimo, pero ¿cómo? Es claro. No va a ser por un proceso electoral. Es claro que quienes tienen el poder cruzaron hace mucho tiempo atrás la raya y el límite entre un grupo político y un grupo delincuencial. Quienes hoy tienen el poder en Venezuela dejaron de ser un grupo político. Y hoy son una mafia, son una banda criminal.
¿Qué se puede hacer? Se habla mucho de si Donald Trump dice, deja la puerta abierta, una posible intervención. Yo, opinión personal, pienso que una intervención militar sería una auténtica barbaridad, no tendría ningún sentido en el corto y medio plazo. Pero desde fuera de Venezuela, desde el Grupo de Lima, desde Estados Unidos, desde Europa, España sobre todo, ¿qué se puede hacer?
Tengo una pregunta. Con lo que me acabas de decir, yo y muy responsable, ¿no? En un país donde tú lo dejas sin luz y los niños que están naciendo mueren porque no hay una incubadora que tenga energía eléctrica para vivir, donde los abuelos mueren porque no hay energía eléctrica para dializarse, para hacerse los exámenes, donde los ciudadanos mueren en los hospitales porque no hay medicina. En un país donde la familia fue destruida porque los niños están en los basureros buscando qué comer, otros están fuera del país, donde no hay capacidad de que una mesa pueda servirse para una familia porque la familia está destruida, la base de una sociedad. Un país donde el que sale a protestar lo asesinan o en el mejor de los casos lo persiguen, lo secuestran, lo encierran, lo torturan. y a veces hasta lo asesinan adentro del calabozo. En un país donde más de 5 millones ha huido, donde acabaste el aparato productivo, donde no se respetan los derechos humanos y se violan sistemáticamente, donde la política del régimen del Estado es violarte los derechos humanos. En un país donde los venezolanos, donde los ciudadanos salen a protestar día tras día y lo que consiguen es represión y represión. Un país que ya está intervenido, que ya está invadido por tropas rusas, por Cuba, por grupos terroristas como Hezbollah, como el ELN, como la disidencia de la FARC. Un país donde tú sacas de la cárcel a los delincuentes, los uniformas y le das licencia para matar. ¿Cómo sale una sociedad? ¿Cómo sale un ciudadano civil de un régimen así? ¿Cómo se libera una población así? Un país donde van más de 35.000 muertes el año pasado a manos de la violencia que genera el Estado. Un país donde cada vez que la oposición intenta, hoy el gobierno sale a protestar según los elementos y las herramientas que te da una constitución, te cambia y te genera una crisis mayor, como a bajarte los breques y apagarte la luz para desviar la atención. ¿Qué haces? ¿Cómo sales de eso? Amigo mío, no hay alternativa. Si queremos salvar a Venezuela en un corto plazo, debe haber una coalición internacional humanitaria que libere y que salve a la población. No hay, para terminar, no hay conflicto político. Eso tiene que entenderlo el mundo. Europa tiene que entender eso. En Venezuela no hay un conflicto político ya. En Venezuela hay un grupo criminal. Hay un grupo criminal que está demostrado que son narcotraficantes, que está demostrado que son asesinos, que tienen averiguaciones penales en la Corte Penal por asesinato. Y hay un grupo que es político, que es una coalición de todos los sectores de la población, que se agarra a la Constitución, que se abraza a las leyes internacionales y que ha tratado de cualquier manera salvar al país. Y no ha habido solución. Entonces, ¿cómo negocias un proceso con los criminales, con criminales de esa manera, que no respetan nada?
Sí, es impensable. Te puedo hacer una pregunta personal, ya te la hice en cierta ocasión. ¿Qué cicatrices tienes en los brazos y en las piernas? ¿Por qué?
Tengo más de 80, 90 perdigones y tengo un tiro de bala y por pensar distinto, por creer en la libertad, por creer que lo que había y lo que hay no era lo correcto, por demostrar y denunciar que el socialismo del siglo XXI, el hombre nuevo, es simplemente hambre, miseria, muerte.
A ti te ingresaron, te encarcelaron en el Edecoide. ¿Cuánto tiempo?
2 años y medio. Estuve 2 años y medio escondido, perseguido, clandestino. Me negaba a irme de Venezuela, me negaba a irme del país y me mantuve con la resistencia, luchando igual, pero escondido. Y me capturaron. Y bueno, eso me costó 2 años y medio de prisión, de tortura, de todo.
¿Qué se come allí?
¿Qué no se come?
¿Te molesta que te pregunte por estas cosas?
No, para nada. Yo creo que la mejor forma de ayudar a que eso pare es contando, ¿no?, lo que ocurre. Y decirte que estuve un mes guindado en un pasillo oscuro, una tubería, mientras que las ratas parecían conejos pasan encima de uno y todo, ¿no? Bueno, esa es la realidad, ¿no? Y yo soy vegetariano. Mi alimentación era mucho más complicada. Algunos días comía arroz. Al principio fue muy complicado. Ya luego, a punta de pelear y reclamar adentro, pude conseguir algunas soluciones, pero al inicio comía arroz blanco, con una mano, un poquito de arroz era lo que podía comer.
¿Te lavabas? ¿Tenías higiene?
Cuando podía. Estuve en una celda, creo que como este estudio, los dos salones. Y uno más, tres salones de ese tamaño, con 60 personas.
Estamos hablando de 20 metros cuadrados.
Un poquito más pequeño. 20, 60 personas, sin baño, sin agua, sin nada.
¿A qué olía allí?
A lo que huele el infierno. Porque eso fue lo que me dijeron cuando llegué. Bienvenido al infierno. Y si eso no es el infierno, está muy cerca de serlo.
¿Y cómo podías?
Pero
¿Cómo?
ahí, bueno, como las necesidades fisiológicas del cuerpo, tenés que hacerlas ahí, delante de todo el mundo.
¿Cómo podías soportar las torturas? Físicamente, ¿cómo un hombre puede aguantar eso?
Yo descubrí dos cosas en prisión. Una, la primera es que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse y de sobrevivir a cualquier circunstancia que la vida misma le ponga. El ser humano tiene capacidad de desarrollar mecanismos de autodefensa para sobrevivir a las circunstancias que la vida le pone. Eso lo descubrí ahí. Y lo segundo que descubrí, mucho más doloroso, es la capacidad que tiene el ser humano de hacer daño, la capacidad de maldad que puede tener un ser humano de hacerle daño a otro. Yo no creo, yo perdí la capacidad de asombro ahí adentro con esto, y es una gran tristeza, porque se supone que somos iguales, los seres humanos.
¿Qué te hicieron?
Mira, yo creo que duele más lo que no me hicieron, pero vi que hicieron.
Por ejemplo.
Cuando descubren que hagan lo que te hagan, no te quiebran. Pero descubren que ver o que descubren que te importa el prójimo, te duele. Entonces ya buscan quebrarte haciéndole daño a otro. Yo hice dos huelgas de hambre adentro con mis compañeros. En una me dieron una golpiza alrededor de 15 funcionarios y me pasearon por todo el helicoide. Pero lo que no mata fortalece. Y la segunda vez me encerraron en la cámara del tiempo.
¿Eso qué es?
Ese es un cuarto chico, un baño, como el tamaño de este mesón, pero largo hasta ahí. No hay diferencia. Así de ancho y todo. Y no había agua, no había nada. Mucha hediondez, por supuesto, era un baño. Con una puerta de metal de unas 8 o 10 rayas. Y en este baño solo entraba aire a través de la separación que hay entre la losa, entre el piso y la puerta. Una rendija más o menos del grosor de la carpeta. Las paredes sudaban. Lo recuerdo, las paredes sudaban del calor. Y sin luz, sin energía eléctrica. Ahí pierdes la noción entre el día y la noche, ahí pierdes la noción del tiempo. Ahí puedes llegar a un momento en que puedes perder la noción hasta de qué eres. Eso es la cámara del tiempo. Ahí estuve varios días por hacer una huelga de hambre. Pero yo vi meterle corriente en los testículos a más de una persona muchas veces al frente mío, yo atrás de una reja, y si mientras más gritaba y mientras más insultaba y mientras más trataba de pararlo, más fuerte era la tortura. Yo viví y vi cómo le metes una bolsa a una persona en la cabeza, se la amarras al cuello, le destapas gas lacrimógeno y al mismo tiempo le golpeas el abdomen para que no pueda respirar y hasta que se ahoga. Pude ver 20, 30 ciudadanos parados en fila, desnudos, y cómo le daban con un mazo de madera largo envuelto en periódico con cinta para que no marcara, y cómo le daban palo hasta que esos chicos no podían mantenerse de pie. Los gritos de la tortura en las noches aún los escucho. Tengo hay más de 1,000 compañeros encerrados aún.
Sales del...
Y hay compañeros que mientras que estamos hablando están siendo torturados ahorita. La situación de los presos políticos es increíble, pero esa es la situación del país.
Seguro. No quiero que te rompas porque me rompo yo, ¿vale? O sea, ver un 4x4 como tú, que te rompes de la emoción, macho, te puedo asegurar que me rompo yo de verte a ti.
Lo siento.
Sales, no, todo lo contrario. Sales del helicoide y decides seguir la lucha. ¿Con más fuerza que antes?
No salgo. Me sacan, ¿no? Y ahí hago un paréntesis. Porque estando en el helicoide, el trato cambió un poco. El trato cambió un poco, ¿no? Estando en el helicoide, y eso se lo debo a Amnistía Internacional. Y hago un paréntesis porque creo que es importante que se sepa eso. Amnistía jugó un papel fundamental cuando me hace un preso de conciencia y trata de elevar el volumen a mi situación, y eso me malentonó también. Porque entonces empezamos a descubrir que la denuncia
hace daño.
Les hace daño. Y empezamos a malentonar y empezamos a denunciar. Y logramos algunas cosas adentro. Hasta que logramos levantarnos. Tomamos el helicoide. Logramos tomar el helicoide. Y es eso lo que nos hace salir de ahí, a los que pudimos salir. Pero me botaron del país, me desterraron. Lo que nunca quise hacer voluntariamente, hicieron. Y te confieso que nunca supe que iba a salir del país. Si lo hubiera sabido, me hubiese quedado ahí. Te lo aseguro, me hubiese quedado.
¿Ahora dónde resides habitualmente?
Estoy en Lima. Pero el destierro me ha dolido más, el destierro, que la misma cárcel, porque la impotencia de ver cómo está muriendo tu gente, de cómo está siendo masacrada tu gente, y de que estás fuera y que no puedes entrar, es difícil, ¿no? Es complicado. Pero, por supuesto, siempre más fuertes, siempre más convencido del camino, siempre más claro de lo que estamos haciendo, y sobre todo con mucha fe. La esperanza, no se pierde la esperanza.
¿Tienes a tu familia adentro?
Tengo mi familia adentro.
¿Quién es tu familia? ¿Quiénes son?
Tengo mi familia adentro, tengo mi padre, hermano, tengo mis hijos adentro.
¿Y hablas con ellos?
Muy poco. Yo vivo la realidad que viven todos los venezolanos afuera. Venezuela está a oscuras e incomunicada. Yo estuve preso, ¿no? Estuve encerrado en un cuarto como el que están allá de aquel lado, un mes solo, sin nada. Solo rejas y rodeado de funcionarios. Yo siento que Venezuela hoy es eso, donde yo estuve. Venezuela está presa hoy. Y está siendo torturada a diario. Y eso también lo vive mi familia. Solo que lo vivo doble. He cortado prácticamente todo tipo de relación con ellos. Porque me da miedo su seguridad.
Claro.
Yo estoy fuera de Venezuela, pero el país me sigue atacando. El régimen me ataca, el régimen me amenaza, el régimen me acusa estando allá afuera. Por redes, altos funcionarios del régimen en cadena nacional me señalan. Ahora hace poco, estando en Cúcuta, lo hicieron. Entonces, uno teme mucho por la familia, ¿no? Y segundo, pues, evidentemente, la situación del país también evita que haya contacto, ¿no? Entonces, es muy poco lo que sé. Pero bueno, la libertad tiene sacrificios.
Nos quedamos con ese mensaje de esperanza. Más pronto que tarde, no sé cómo ni cuándo, pero terminarás viendo a tu familia otra vez en casa y en Venezuela seguro.
Yo estoy convencido que vamos a volver. Y no solo eso, sino que la Venezuela que viene es una Venezuela increíble. ¿Y qué la va a hacer, y qué hace que, o qué va a hacer que sea tan increíble? Es que hay 5 millones de venezolanos, más o menos, que estamos fuera del país. Por ejemplo, España es un país riquísimo, súper cultural, con una idiosincrasia muy distinta a la nuestra. Y acá, los venezolanos que están acá se van a llevar lo mejor de acá. Y así sucesivamente en cada país, en cada cultura. Y eso va a ayudar al crecimiento y al enriquecimiento de esa Venezuela que viene. Así que Venezuela será un país potencia en libertad, en democracia, en derechos humanos y en progreso. Yo estoy convencido de eso. ¿Cuándo? Cuando demos el paso final y entendamos que no hay alternativa y que los gobiernos del mundo, que son cómplices de alguna manera porque en algún momento aceptaron que esto llegara hasta donde llegó, porque comulgaron con el chavismo en algún momento, hoy entiendan que a los criminales hay que tratarlos como tal.
Vilca Fernández, fundador de Resistencia Sin Fronteras, opositor al régimen en Venezuela. Gracias, amigo. Cuídate.
Nos vemos pronto.
Seguro que sí, en tu casa.
Y en libertad.
Chao.